quedes sin vacaciones. Porque salimos desde Galicia rumbo a Eslovenia el 12 de junio y solo quedan las últimas plazas. 29 días con un montón de visitas, excursiones y guía incluidos por 2.390 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes. Semana Santa o Carballiño 2025. Devoción, gastronomía e termalismo. Organizan Cofradía da Veracruz do Carballiño, Unidade de Atención Parroquial do Carballiño. Colaboran Concello do Carballiño, Deputación de Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz. Arreglos florais, Arte Floral Rita Soto, Flor de Lis. Semana Santa o Carballiño 2025. Vívea. De Santiago puedes ir al mundo entero, pero ¿qué tal Egipto? El próximo 13 de octubre, márcate unas vacaciones en vuelo directo, guía acompañante, excursiones, visitas, motonave y hotel en el Cairo de máxima garantía por 2.775 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
La Voz del Deporte, con Alberto González, Radio Voz.
Buenas tardes, tiempo de La Voz del Deporte en Radio Voz. Vamos hasta las 3 con la agenda de fin de semana a nivel competitivo. Estamos a las puertas, ya saben, de la jornada 31 en Primera División. Hoy un partido a las 9, el Valencia-Sevilla. Mañana juega el Celta, lo va a hacer a las 6 y media de la tarde en Balaídos ante el Español. Antes se va a jugar el Real Sociedad Mallorca y el Getafe Las Palmas. Y después del Celta Español, el Leganés Barcelona. Queda para el domingo el Osasuna Girona, Alavés Real Madrid, Betis Villarreal, Atleti de Bilbao Rayo Vallecano. Y se cierra la jornada, esta número 31 en Primera División, con un Atlético de Madrid Valladolid el lunes a partir de las 9 de la noche. El Celta, ya saben, rozando Europa, soñando con clasificarse para competición europea el próximo curso. Se va a medir a un Español que está a 4 puntos del descenso, en una buena situación en comparación de hace un mes, por poner un ejemplo, que estaba precisamente metido de lleno en los últimos puestos de la clasificación, y que llega a Vigo después de ganar al Rayo Vallecano la pasada jornada 0-4, un resultado importante para el equipo de Manolo González, el técnico gallego. Precisamente de Manolo González hablaba Claudio Giraldez hace unos minutos.
Conozco del partido de ida, que hablamos un rato, conozco su trayectoria. En la reunión de entrenadores que hubo este año, yo por enfermedad no pude ir, estuvo Robert, y la verdad que estuvo mucho tiempo con él, y todas son palabras de agradecimiento y de una persona natural, normal y trabajador. Y creo que tiene un mérito terrible lo que está haciendo con el Español, sobre todo por cómo empezaron, por un poco lo que decía antes del ambiente, ¿no? Cómo era allí, cómo se está viviendo hoy en día en los partidos, en su campo, esa unión. Y creo que tiene un valor tremendo el orden que ha dado al equipo, al club. Valoro mucho por algo que se lo ha currado, y porque creo que es un muy buen entrenador y una buena persona.
Así hablaba Claudio Giraldez sobre este hombre, Manolo González.
Nosotros nos sentimos que estamos bien, entonces tampoco es un tema de, claro que miras, no te voy a engañar, claro que miras los demás, lo que hacen, y si pierden no ganan, pero al final tenemos que sumar. Si nosotros nos sumamos, pues los rivales no van a perder cada semana, ni van a perder 7 partidos seguidos o 8 que quedan. Al final tú tienes que ganar, y estamos muy centrados en nosotros ahora mismo, la verdad. No estamos tan centrados en pensar en lo que hace el rival como realmente lo que podemos hacer nosotros. El equipo, ya te digo, está muy mentalizado en eso y en seguir creciendo de aquí a final de temporada. Los equipos son muy reconocibles, que son equipos que son atractivos también por la manera de jugar, que el segundo entrenador también es un muy buen elemento y que hace muy bien las cosas. A partir de ahí, como te diría, yo desde que he llegado aquí, por ejemplo, he sido lo mismo y he conectado bien con la afición. Igual a otro sitio vas y eres la misma persona y no conectas tan bien. Entonces, al final, yo creo que tenemos que intentar ser lo que somos a día de hoy, honestos, trabajadores, dejarnos la piel por nuestro club, defender a nuestro club siempre, a capa y espada, y sobre todo, pues bueno, que la gente el día que te tengas que ir del club en el que estás, que te reconozca por una persona, pues bueno, que ha ido de cara, que ha sido trabajadora y que ha sido un buen profesional. Entonces, en ese aspecto creo que los dos sí que somos reconocibles en ese aspecto.
El técnico de Ocorgo, Manolo González, entrenador del Español, que mañana se enfrenta al Celta de Claudio Giraldez, el porriñés, hablaba esta mañana de las cuentas de Europa.
E máis al lado, partido a partido, botaches contas de canto podes analizar el séptimo ou octavo?
No, no te cuentas. Es que no sé. Sabéis que llevo muy poco tiempo en primera división y no tengo esos datos. No los tenía ni en primera ref. No tengo esos datos. Tengo el que hay que ganar este partido y cuando acabe este partido ya pensamos en ganar el siguiente y así lo vamos gestionando y eso también nos focaliza en no quitarle energía al partido que tenemos enfrente y que los jugadores no se la quiten. Al final se la quitamos nosotros y pensamos en algo más, creo que se contagia. Bueno, el discurso es el mismo que llevo diciendo todo el año con respecto a que queremos más, a que afrontamos los partidos para poder ganarlos, para poder ser protagonista, para ser cada vez más sólidos como equipo y eso nos va a llevar a intentar pelear por objetivos más ambiciosos de lo que podíamos estar diseñados al principio. Veía hoy a la mañana un lema de nuestros aficionados que han sacado, que creo que no puedo estar más de acuerdo con ellos, que es disfrutar del camino, valorar, orgullosos del camino, tengo aquí a Bastos que me lo chiva, orgullosos del camino, disfrutar del presente y por qué no soñar, ¿no? Soñemos. Pues estoy totalmente de acuerdo con él y yo pues me siento en esa misma línea y creo que exigirnos más es equivocado e injusto, pero vamos a intentar pelear por más. Tenemos una plantilla en la que hay, creo que sobre 9-10 jugadores que no llevan ni 40 partidos en primera división, creo que 8 que no llevan ni 25. Venimos de dos años en los que nos hemos salvado en la penúltima y última jornada y creo que estar donde estamos ahora es para que ese lema tenga todo el sentido del mundo y represente exactamente lo que yo pienso. Cuando decía el otro día que la temporada es un éxito, me refería a que nunca va a poder ser una decepción, y creo que así debemos plantearlo. Lo acabo de explicar un poco el porqué, creo que queda claro y a partir de ahora pues intentar conseguir esa matrícula de honor que dije el otro día, sabiendo la dificultad que tiene ir a por un objetivo más ambicioso del que realmente teníamos, más allá de donde estemos colocados ahora. Las conclusiones se sacan al acabar la temporada, pero los objetivos principales se han conseguido faltando 8.
Iván Villar, Guaita, Marc Vidal, Starfel, Mingueza, Carreira, Jailson, Marcos Alonso, Mijailo, Carlos Domínguez, Javier Rodríguez, Hugo Sotelo, Moriba, Fran Beltrán, Damián, Borja Iglesias, Iago Aspas, Franco Cervi, Alfon, Iker Losada, Pablo Durán, Williot, Fer López y Hugo Álvarez son los convocados. Son los del pasado fin de semana que ganaron en Mallorca, exceptuando Jonsel Aouri, que tiene un problema de carácter físico y que está fuera de esta convocatoria. Si bien es cierto, todavía no se ha estrenado con el primer equipo este jugador que llegó en el mercado de invierno. Y ya saben que Manquillo está proscrito, tuvo un enfrentamiento con Claudio Giraldez y desde aquella no entra en la convocatoria. Del partido ante el Español hablaba así el entrenador del Celta.
Más que importante son todos los 8. Este va a ser un partido muy difícil, son 3 puntos como el resto de partidos contra un rival que nos gana 3-1, que viene a ganar 0-4 en campo del Rayo, cuando el Rayo va séptimo, si no me equivoco, la semana pasada, y viniendo de una jornada en la que ningún equipo ha sido capaz de ganar en su campo, en primera división, que creo que es un dato espectacular y extraño y que habla de la dificultad que tiene de ganar cualquier partido en primera división. Imaginaros a un rival que está en una racha tan buena como el Español, en un momento de forma tan buena, con las ideas tan claras y que viene de ganar en un campo tan complejo como Vallecas con esa solvencia. Pues va a ser un partido muy difícil, que necesitamos nuestra mejor versión, la energía y la ambición perfecta para poder ganarlo y el apoyo de la gente, con todos los nuestros, como siempre hacemos y como siempre hacen, perdón, y que creo que es determinante para en este momento de la temporada que tengamos un jugador más en el terreno de juego y que podamos ganar a un equipo muy sólido como es el Español.
6:30 mañana la cita en Balaídos, este partido entre el Celta y el Español. En la segunda división llegamos a la jornada número 35, hoy a las 8:30 arranca con un Córdoba-Levante. Mañana va a jugar el Racing de Ferrol a las 9 de la noche en Oviedo. Y el domingo lo va a hacer en Miranda de Ebro ante el Mirandés el Deportivo a las 6:30 de la tarde. Sobre el choque de mañana en Asturias, ya saben que está descendido el Racing y el Oviedo en playoff. Hace unas semanas cambió de técnico el conjunto asturiano. A ver la respuesta del Racing. De todo ello hablaba esta mañana Alejandro Menéndez, porque lo de la salvación, por cierto, que en un partido de esto se puede finiquitar ya el descenso automático del Racing.
Hay circunstancias que no manejas, como es la de que es imposible, ¿no?, la salvación, aunque no sea matemática, pero hay otras cosas que dependen de ti, que sí puedes controlar, ¿no?, como son el esfuerzo, las ganas de mejorar, competir. Y sobre todo, pues en el día a día, en tu trabajo, pues hacerte mejor y para ello, pues demostrar las jornadas que nos quedan. Al final, estamos todos sufriendo, ¿no? Estamos todos sufriendo por los resultados, por la clasificación y eso, pues va pesando muchísimo, ¿no?, en el día a día, pero bueno, también tengo que decir que se está trabajando, pues. Se está siendo profesional, ¿no?, desde el punto de vista de los jugadores, como ha sido el cuerpo técnico, y nuestra obligación es ir a cañón hasta el último partido. Bueno, menos juego por dentro, intentan apretar más arriba con más intensidad y mucho juego por las bandas, ¿no?, con muchas llegadas por fuera. Eso es, yo creo, que las grandes diferencias. A veces Calleja jugaba con 5, en los dos partidos que hemos visto con Paunovic, pues juegan con 4, pero bueno, sobre todo un poco más intensidad en presión arriba y más juego por fuera. Bueno, pues para mí lo primero es defender mi club, ¿eh? Las ganas de ganar son grandes siempre y ir a Oviedo no superan las que pudo ser en Elche, ¿no? Es verdad que vas a casa y que, bueno, tienes un entorno donde la familia, los amigos, los mismos profesionales, de gente de Oviedo, pues te hace estar en ese entorno más familiar y mucho más pues cuando venga el Sporting, pero al final, la verdad, la energía solo está puesta en ganar por nosotros, ¿eh? Y sobre todo en estas circunstancias que me encuentro. Ya he jugado ante ambos con otro club, pero ahora mismo pues las verdaderas ganas, la verdadera ambición es ganar por nosotros y por la afición.
Las palabras del entrenador del Racing de Ferrol. El Deportivo juega el domingo en el campo del Mirandés, que también está en playoff, es cuarto. Lleva 2 derrotas seguidas el equipo de Miranda de Ebro. El Depor llega, ya saben, con la flecha apuntando hacia arriba. Ese choque de las 6:30 de la tarde. Con ilusión, ganas y con un partido importante desde el punto también clasificatorio para espantar todo tipo de problemas con el descenso, pero seguir apuntando hacia playoff. De ello hablaba Óscar Gil Sanz.
O que se nos pide de clube siempre dar o máximo, ¿no? Siempre intentar cada vez ser mejores, cada vez pues que el equipo pues vaya creciendo en todos los aspectos. Lógicamente, los resultados son importantes, pero eso dicen aquí más veces, ¿no? Creo que para min é moi importante construir algo que vaya máis alá de que seamos capaces de ganar un partido ou outro. Eso quere decir que o equipo vaya xerando un grupo, un colectivo, que sea forte en todas as situacións competitivas. Eso, evidentemente, a consecuencia será gañar partidos, non? Cantos vamos a gañar? Non o sabemos, pero que sí temos claro que temos que construir un equipo forte e pois que chegue o máximo, e aí é onde o club nos pide ese máximo, non? Que o equipo sea traballador, que o equipo sea que progrese sempre, que vayamos a máis, porque como decía a semana pasada, este club a súa idea é ir a máis, non, non quedarse aquí. É normal que a xente se ilusione cando tes bons resultados. Evidentemente, pois ahora mismo os datos din que estamos a 6 puntos do playoff e a 9 dos postos de descenso, co cual é normal que a xente se ilusione, pero sí tamén que eses mensaxes que mandan os, bueno, pues, os xogadores, de sobre todo de tranquilidade, pero de ambición, e a ambición pois eu a vexo no día a día. Cando enfrentas un partido sempre sempre pensas que significa moito, porque sempre pensas que é o máis importante, o que che pode afianzar esa confianza, o que che pode deixar boas sensacións. Bueno, creo que nós temos que afrontar este partido non pensando no que nos pode supoñer, sino pensando no reto que temos por diante no propio partido, non? Repito, un rival que foi os partidos moi difíciles, sobre todo pola incomodidade de ter que gañarlle duelos continuamente, un equipo que seguramente é dos que máis duelos gana, ou que gana duelos en todas as zonas do campo, co cual temos que estar tan centrados no que vai pasar nos 90 minutos que non creo que debamos de pensar no que pode supoñer, sabendo que, repito, vimos con dúas victorias seguidas, queremos alargar ese momento e queremos seguir tendo esas sensacións de que o equipo vai a máis, non? O Mirandés é un equipo que, sobre todo, independentemente da súa estrutura, de que se estrutura normalmente con tres centrais, con dous carrileros moi profundos, con tres xogadores por dentro que xogan a diferentes alturas e con moita mobilidade, normalmente dous dianteiros de diferentes características, non? Un xogador de xogo aéreo, de área, de moita mobilidade, outro xogador de espacios, co cual, bueno, todo eso añade situacións de dificultades sempre, non? Pero máis aló de eso, creo que un equipo que gana duelos en todas as zonas do campo, xogar contra un equipo que se o apretas xoga directo para ganar xo duelo, e se non apretas é capaz de ir superando, de ir progresando no campo, creo que pon unha dificultade que, repito, que dixen antes, non? Para non ser moi ilusionante ser capaces de adaptarnos e de competir a un partido de esas circunstancias con que nos vamos a encontrar en Anduba.
Primera Federación, vamos con la agenda de este fin de semana para los equipos gallegos. Ayer ya hablábamos de Sarenteiro Ourense, el domingo a las 7 de la tarde en Espiñedo. El domingo también juega el Celta Fortuna en el campo de la Segoviana. De ganar, pues ya se olvidaría de comprometerse con el descenso y mirar incluso a playoff. Y el Club Deportivo Lugo tiene un enfrentamiento directo en Irún ante el Real Unión. El domingo a las 12 del mediodía, el Real Unión está en descenso. Ha hablado Toni Seligrat, el técnico de Lugo, de ese partido.
Bueno, el cuadro vasco, vamos a empezar con que es un equipo que la familia Emery no se ha quedado ese equipo para que sea una comparsa en esta competición. Un equipo que se hizo para retos mucho más ambiciosos. Que por el motivo que sea, ya sabemos que la categoría está difícil, pues se ha encontrado una situación baja, pero que hace un montón de cosas bien. Es un equipo que está organizado. Es un equipo que intenta tratar bien el balón en su ataque elaborado, en su ataque combinativo, pero que al mismo tiempo es muy peligroso en transiciones rápidas, en contraataques. No es un equipo que juegue al contraataque, pero domina ambas facetas en ataque. Es decir, si tú no tomas precauciones cuando ellos tienen el balón, lo tienen y lo tienen bien, porque tienen nivel técnico y es un aspecto del juego que han trabajado. Y cuando combinando no te pueden hacer daño, no pueden hacer daño al rival, pues tienen el arma del ataque rápido, la transición rápida, donde también son buenos. ¿Y por qué están tan abajo? Pues porque también, bueno, han tenido un cambio de entrenador, han utilizado varios sistemas, también han cometido unos cuantos errores que no se deben cometer. El otro día van a Ponferrada, la primera parte de la Ponferradina está mejor que ellos, la segunda parte ellos están mejor que la Ponferradina, pero es que al minuto 5 de córner encajan un gol. Y es que en la segunda parte, cuando quieren estar bien, su lateral derecho, que pasa a jugar de central, se juega en 1-1, pierde el balón contra Borja Valle, se va solo contra el portero y marca otro gol. Error grave y balón parado. Esas cositas que decimos que estamos intentando controlar, nosotros también. bueno, pues a los rivales también les pasa.
En la segunda federación, partidos para el fin de semana. Mañana juega el Bergantiños Langreo a las 5, Laredo Compostela a las 6, Llanera Fabril a las 6:30. Y para el domingo a las 5 de la tarde, Coruxo Marino de Luanco y Salamanca Pontevedra. A las 6, Numancia Ávila. Ya saben que el Pontevedra está en cualquier momento cantando el alirón de ascenso a Primera Federación. De el Salamanca-Pontevedra y estas circunstancias hablaba Yago Iglesias, el entrenador del equipo del Lérez.
En este caso no hemos visto absolutamente nada del Salamanca con este nuevo entrenador. Este va a ser su primer partido. Conocemos al entrenador, un poco la idea futbolística, conocemos el contexto muy bien. Salamanca es un equipo, bueno, ya no lo vamos a descubrir, con pasado en el fútbol profesional, con Solera, con mucho nombre en la categoría, con muy buenos jugadores, muy buena plantilla y sobre todo que es un equipo que en su casa está muy arropado por su afición, ¿no? Creo que con el cambio de entrenador lo que busca un poco la entidad es primero, darle evidentemente a nivel futbolístico, a nivel táctico, a nivel de juego, pues un cambio, buscando esa reacción, pero sobre todo reactivar a la afición. Y ahí creo que el partido va a estar muy condicionado en eso. Creo que nos vamos a encontrar un El Mántico con muy buena entrada. Creo que ya de siempre, ya los años que han estado en tercera división, 4.000, 5.000, 6.000 personas, que no es nada fácil. Esperamos un ambiente muy bueno, en el sentido de que va a haber muy buena entrada, que les van a transmitir energía a sus jugadores y que nos va a obligar a estar en nuestra mejor versión.
Las palabras del técnico del Pontevedra. Vamos con el polideportivo. En la Liga CB solo juega el Breogán, lo va a hacer mañana a las 6 de la tarde ante Girona, porque el partido que tenía que disputar el Básquet Coruña en Zaragoza es aplazado. En Zaragoza se disputa este fin de semana la fase final de la Euroliga femenina y de ahí que se haya aplazado ese partido. Del choque entre el Breogán en Girona hablaba Luis Casimiro.
Yo creo que el equipo reaccionó muy bien y se ve que es un equipo que está mucho más trabajado, ¿no? Mucho más trabajado en todas las situaciones, tanto de ataque, de estrategias de ataque, como estrategias defensivas. Yo creo que todo el mundo ahora mismo sabe lo que está jugando, qué juega en cada momento, y es un equipo mucho más organizado, ordenado, con mucha energía, y eso es producto de Moncho, claro, de haber hecho ese trabajo. Entonces también cuando haces este trabajo y el equipo cree en lo que está haciendo, pues normalmente vienen los resultados, y así ha sido para, bueno, pues no estar en la situación en la que vino aquí, que era su primer partido con Girona. Entonces, bueno, están en una situación más tranquila ahora, pero tampoco definitiva. Entonces, bueno, tenemos que esperarnos, que va a ser un equipo que tiene, pues de momento, más necesidades que nosotros, y no tenemos que saber jugar con esto y mostrar que también tenemos la intención de querer ganar y hacer el trabajo necesario y el esfuerzo necesario y el sacrificio necesario para poder ganar el partido.
En la Liga Leboro, mañana el COP recibe a Tau Castellón a las 7 de la tarde y a la misma hora en Santiago el Obradoiro recibe a Palencia. En juego está la plaza de factor cancha a favor en el playoff por el título de Liga, porque los dos están peleando por ser quintos. Eso sí, tiene que ganar el Obradoiro para recuperar ese puesto de más de 8 puntos a Palencia, porque perdió 91-83 en la primera vuelta. Un partido señalado en rojo en el calendario, como dijo Félix Alonso.
Sin duda, está claro que ambos equipos lo tenemos señalado en rojo. Todavía van a quedar después de este encuentro unas cuantas jornadas. Pero no es menos cierto que
va a marcar. En baloncesto femenino, Celta Ardoy mañana a las 4:30 de la tarde, Uniferrol, Zaragoza a las 6:30 de la tarde, y Ensino que va a jugar el domingo a las 7 en Girona. También tenemos balonmano en la Liga Sobal, después de la Copa de esta semana, juega Cangas mañana a las 5:30 ante Torrelavega. Se ha hablado del choque, Nacho Moyano.
Torrelavega yo creo que es el rival quizás más sólido, más serio de la liga, ¿no? Comete poquísimos errores, saca muchísimo rédito de los rivales, de los errores del rival, y, y yo creo que nos va a exigir un partido de 60 minutos de máxima seriedad. No podemos tener las lagunas que tuvimos, por ejemplo, el miércoles o el mismo sábado el León, porque Torrelavega es un equipo que castiga muchísimo todos esos malos momentos que tienes. Yo te diría que es la mayor cualidad y lo mejor que se puede decir de un equipo, ¿no?
También pues tenemos fútbol sala en la segunda división. Hay descanso en la primera. En segunda juega Oparrulo mañana en Ibiza a las 4:30 de la tarde. Por su parte, el Lugo va a recibir a las 8 a Málaga en el Municipal de Lugo. Han hablado Gerard Casas y Guillermo Martínez.
Hicieron una muy mala primera vuelta en el mercado de invierno, se reforzaron mucho y muy bien, invirtieron mucho y la segunda vuelta están siendo los equipos que más puntos hace, sobre todo en casa. Creo que de los últimos 6 partidos han ganado 5, empataron 1, que llevan 16 de 18 puntos. No sé si han perdido desde Navidades en casa, diría que no.
Un rival y pues muy muy duro, uno de los mejores equipos de la categoría, con mucha diferencia. Hace muchísimas cosas bien, un equipo que ha pasado por dificultades a lo largo del año y aún así siguen ahí arriba, peleando por playoff.
Y en categoría femenina de fútbol sala, mañana a las 4, Burela recibe al Rubí, Marín a las 5 al Futsi Navalcarnero, el Pollo juega también a las 5 en Melilla y hay derbi a las 7:30 de la tarde en Ourense, en el pabellón de los Remedios juega el Ourense ante el Castro en la jornada de fútbol sala femenina. Ahora hacemos una pausa y en nada sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Hasta las 3 vamos a continuar con los deportes en la sintonía de Radio Voz y vamos a hablar un ratito con Javier Oreiro. Estábamos, Javier, hablando un poco de la renovación de Gisán. Decía yo, los números avalan, ¿no? Que evidentemente son muy buenos, 22 partidos, 36 puntos. Digo que los números le avalan porque es evidente que hay debate también. A unos les gusta más cómo juega, a otros les gusta menos. Yo creo que aquí ya lo contamos desde el principio. Acostumbrados a ver un poco lo que son los equipos de Óscar Gisán, yo lo primero que diría es solidez. Es lo que busca el técnico. No es la alegría de la huerta en cuanto a fútbol ofensivo, es un entrenador que igual pues prefiere eso, ¿no? Primero ser un equipo sólido y a partir de ahí a ver lo que consigues. No le ha dado no le ha ido mal con esta receta este año en segunda división. Yo sí que también soy de los que piensa que ahora igual llega el momento de ver otra versión de Óscar Gisán. Una vez que tengas la permanencia atada, si realmente quieres aspirar a algo más, pues habrá partidos que igual tienes 1-1 en el 70 e igual tienes que decir, pues cambio algo para ir a ganarlo, ¿no? Porque el punto igual no te sí. Vale tanto, pero bueno, ya son debates.
Sí, a ver, si entramos en cuestiones de sistemas, propuesta futbolística, bueno, pues evidentemente ahí todo es opinable, ¿no? Eso nadie lo discute.
Pero sí, lo que es una certeza aquí son los números, luego el resto...
No, esto va de lo que tú dices, de que, a ver, los entrenadores tenemos más o menos un estilo, un perfil, bueno, que después a lo mejor puedes manejar de una forma o de otra en función de los futbolistas que tienes, ¿no? Pero yo creo que Óscar Gisán, a partir de un sistema 1-4-2-3-1, de sistemas similares y organización defensiva, a partir de ahí él evoluciona como equipo, ¿no? Esa es la realidad. Es decir, prefiere eso, ser más conservador en ciertas decisiones, esperar y a partir de ahí, pues sentenciar, ganar partidos, sumar. Y eso es lo que tú dices. Eso es un poco lo que es Óscar Gisán. Eso funciona, y funciona perfectamente, y funciona en muchos entrenadores. Yo creo que eso es suficiente incluso para conseguir objetivos deportivos en segunda división, mejor que incluso que en primera, para pelear por puestos altos. Dicho eso, bueno, pues es que lo otro, lo que tú planteas es qué jugadores tengo, qué jugadores me vas a dar para el año que viene, qué propuesta... Claro, eso tiene que ir un poco de la mano de la dirección deportiva. En función de lo que yo pueda adquirir o fichar, ¿este va a ser mi entrenador? Pues encaja, sí o no, es un poco lo que hablamos, pero creo que es más que el deportivo tiene más que conocido el conocimiento exacto de quién es Óscar Gisán y vamos, sin ninguna duda, perfil idóneo para estar en parte alta en segunda división siempre y cuando el equipo encaje en sus ideas futbolísticas, eso lo tengo clarísimo. Porque
y tenga pólvora.
Este tipo de equipo suele subir, suele estar arriba, o suele pelear por estar arriba.
En segunda ser un equipo sólido, que encaje pocos goles, y si luego a eso le añades que tengas pólvora y que partidos cerrados te los puedas llevar, pues eso al final son muchos puntos.
Y manejo de más o menos 15, 16 futbolistas, hasta 18, con cambios más o menos también con idea de juego consolidada, es decir, prefiero sumar antes de que me perder, bueno, es que nadie me garantiza otra cosa distinta. Yo es que tampoco creo que vaya a venir aquí a Coruña ahora, no sé.
Guardiola.
No sé lo que te puedo decir, no sé. Ni Guardiola ya ni ahora, porque Guardiola ya cambió hasta la forma de jugar también. Es decir, depende mucho de lo que tengas, bueno, pero ahora mismo...
Guardiola cambió su forma de jugar y por el camino ha cambiado la de multitud de equipos.
Efectivamente, pero te quiero decir...
Y ahora ya no juega como jugaba de unos años. Y otros juegan como jugaba Guardiola de unos años.
Si tú mantienes la estructura para el año de Mella, Yeremay, Mario Soriano, por detrás de cualquier punta, con dos medios centros de nivel, con lo que tienes y mejorado, Óscar Gisán es el entrenador idóneo para eso, para ese 4-2-3-1 que tan buenos resultados dio al gran Javi Urreta en el Deportivo de La Coruña, no olvidemos.
Sí, sí. No, y yo creo que el ejemplo es un poco el partido del otro día. Le has ganado al Cádiz y por eso hoy, esta semana, hablamos de renovación de Gisán, de si llegamos al playoff.
Pues eso.
Y pudiste no haber ganado, pero el 0-0 te ha hecho que al final, en una acción en el 82, sí, te lleves el partido. Yo estaba en el partido y yo era el primero que le pedía que arriesgase un poco al técnico. Decía, pues igual es hoy el día de meter dos delanteros en Riazor, ¿verdad? Pero bueno, te calla la boca porque al final jugó a no perder lo que tenía y le valió para ganar, ¿no? No siempre es así, pero sí que creo que un poco esa es la filosofía de Óscar Gil Sanz, un técnico más conservador, pero que ha traído muchísimos puntos al Depor en esta temporada. De hecho, con Idiáquez éramos un equipo más de ir arriba y sumamos 10 puntos en 12 jornadas. Pero eso nunca se sabe, al final cada temporada es diferente y no...
No, lo que sabemos, el dato objetivo, es que no sabemos lo que podría haber sido con...
Con todo el año.
Con sí. Idiáquez, perdón.
Ah, con Idiáquez también.
Pero sí sabemos, por tantos objetivos, lo que se ha conseguido con Óscar Gil Sanz, que es, ojo, a falta de 24 puntos todavía no sabemos dónde va a quedar el equipo. Pero es que el equipo fue, vamos, o es de los mejores de la categoría. Sí, eso está claro.
No, no, y ahora mismo un equipo que lleva 7 jornadas sin perder y que llevaba muchos empates y quizá el dato no era tan llamativo, pero claro, le sumas las 2 victorias consecutivas de las 2 últimas semanas y de hecho, pues por primera vez en la temporada estamos tan cerca del playoff. Nunca habíamos estado a 6 sí. puntos. ¿Crees que llegamos o que no? Creo que
sí,
es lo que vas a decir.
La semana pasada decía 20 de 27, podemos decir 18 o 20, 27, ahora digo 15, 17 de 24, más o menos,
sí.
Para estar entre los 63.
Sí, 5 o 6 victorias, y quizá algún empate o...
Efectivamente, para estar entre los 63 y 65 puntos, que es lo que yo más o menos creo que es playoff. Hombre, salvo que haya, que se caiga de todo el Huesca, algunos de los que tienen 55 puntos ahora... Pues,
sí, el año pasado lo contaba el lunes fueron el año pasado lo contaba el lunes. El año pasado sí. Fueron 65 puntos playoff, los anteriores fueron 67, 68, 67 y y hace 5 61. No sabes dónde va a estar. Por eso digo yo, ojalá esta semana, claro, yo antes sí. analizaba la jornada, digo, ganando el Depor, yo estoy seguro de que en esta semana hay equipos de los que están por arriba
sí, sí.
que se van a dejar puntos.
A ver, lo mejor del Depor es que está el Huesca, que es un equipo que puede ser sospechoso de caerse, y que además entre el Huesca y el Depor ya solo quedan 3 equipos o 4, no sé, ahora estoy hablando de memoria.
Sí, sí, quedan entonces, 4 equipos, Burgos, Córdoba, correcto. Almería y Granada.
Entonces, la distancia es la que es y los equipos que hay por medio son pocos. Entonces, es una situación realista a fecha de hoy, siempre y cuando, insisto, en números todavía puedes estar, pero quedan esos, los números que echamos más o menos, de 24 en juego, pues... 17 puntos, 16, 18, más o menos, por ahí.
Y creo que para que salgan las cuentas sería fundamental ganar en Anduba, por lo que supondría para el equipo. Lo primero, evidentemente, llegar a 51
sí, porque
puntos.
Si no, te quedas,
y en la cabeza, ¿eh? Y en la cabeza.
Efectivamente, si pierdes el partido, evidentemente, te quedas ya solo con 21 en juego y ya apenas puedes fallar y tu cabeza ya no te va a dar, porque además se va a ampliar otra vez la diferencia. Es un poco lo que... Y
sí,
aparte, que
sí,
pues,
sí.
tampoco es un objetivo primordial, pues al final te dejas ir. Ganarás un partido más, 2 más, irás a 50 y pico, pero no llegarás nunca a 60 o más puntos que lo que tú dices ahora mismo.
Sí, sí, y digo yo, ganando, igual sigues a 6 del playoff, ganando el fin de semana, pero igual en ya. lugar de estar un décimo, te ves noveno.
Efectivamente, pasas un equipo 2 fijo.
Sabes, porque yo veo partidos sí. complicados, por ejemplo, para el Burgos, para el Córdoba, esta semana, luego no sabes, igual luego el que pierde es el Oviedo que juega con el Racing de Ferrol, que el Racing decía sí. a su entrenador que está descendido, decía, lo tenemos imposible, no es matemático, pero están a 17 puntos de la permanencia cuando quedan 24, ¿no? Ahí sí que las matemáticas no dan, pero para el Depor pueden dar si es capaz de ganar muchos
sí,
partidos.
Sí.
Y sobre todo si ganamos el domingo, ¿cómo lo ves? Porque a mí el Mirandés me parece un equipo muy, muy complicado. Daba yo ahora el dato, porque claro, no llega en el mejor momento, viene de perder 2 partidos. Bueno, hay que ver todo como lo hay que ver, y viene de perder
sí.
2 partidos, pero viene de perder los 2 partidos fuera de casa. En casa
sí.
ha ganado todos en este año, lleva 6 victorias seguidas en el 2025 en Anduba.
Bueno, en casa lleva 42 puntos, solo ha perdido en casa 0-1 contra Granada en el mes de octubre. Es
sí.
el único partido que ha perdido en casa.
Con el Elche, los 2 mejores... equipos como locales.
Correcto, pero bueno, también es cierto que bueno, que vienes de perder, que el equipo también empieza a dar síntomas de estar agotado, porque es normal, porque al final el objetivo ya se ha conseguido y el equipo tampoco es normal que siguiese sumando tantos puntos, pero bueno, perdió 3-2 en el Albacete.
Aunque viéndote ahí, viéndose sí. ahí muchos jugadores jóvenes, cuidado,
Correcto.
Yo creo que se va a caer algún otro equipo antes que el Mirandés. Igual al Mirandés no le da para el ascenso directo, pero yo lo veo jugando el playoff,
Para el directo no, pero no, depende cómo quede esta semana también. Si vuelve
también,
a perder,
está 4 ahora del
ojo,
directo.
Ojo. Si vuelve a perder, ojo, porque el equipo empieza a ir justo, ¿no? Pero bueno,
sí.
pero ha salido todo bien, es la confirmación de un gran entrenador, Alessio Lispi, y su dirección deportiva que un año más aciertan. ¿Qué? Es cierto que están muy cerca de Bilbao, de la Real Sociedad, es decir, equipos que siempre consigues 4 o 5 jugadores de nivel, como tienen ahora en la actualidad, con Gorrochategui, el pivote número 6 fundamental en este equipo, con Hugo Rincón, lateral derecho, con Unai Aguiluz, el central del Athletic Bilbao. Bueno, pues junta todo eso con algún veterano de nombre, como Raúl Fernández, el portero, más, bueno, Alberto Reina, que tiene más años, es decir, bueno, y señalas también que Panichelli, cedido por el Alavés, lleva 16 goles, pues te sale un equipo que suele jugar con defensa de 3, varía 3-4-1-2, 3-5-2, es decir, y que de que Andúba hace pues un fortín, que además va a estar lleno, que el campo con gente del Depor es un campo tipo inglés pequeño, evidentemente, de los que da gusto jugar, y vamos a ver fútbol directo, fútbol intenso y partido atractivo, evidentemente.
Sí, sí. Además, ahora evidentemente están jugando con doble punta, porque el que era suplente cada vez que entraba metía goles, y no vas a sentar a Panichelli. Y llevan 26 goles entre los dos, 10 y Z, 16 Panichelli.
O sea, bueno, a lo mejor en casa igual vuelvo a jugar Iceta, ¿eh? Es decir, depende. Ahí la última victoria en casa fue contra el Racing de Santander 2-1 y jugó Iceta titular en banda derecha con Panichelli y Alberto Reina.
Yo creo que van a jugar los dos. Por eso digo que 26 goles entre dos futbolistas que van a estar en el campo, yo creo que es lo primero que tiene que vigilar el Depor, porque no tengan posición cómoda de remate en área, estar muy pendientes de dos futbolistas.
Sí, y mucho balón parado, sobre todo en la grada que está, donde se pone el grupo más animado de ese equipo. Es un campo que llegas muy rápido de un área a otra, pero también el Depor también tiene opciones de por fuera, con Mella, con Yeremay por dentro, sobre todo si Soriano fija bien a Gorrochategui. Ahí, a ver, el Depor es muy peligroso fuera de casa. El Depor es un equipo ya que de nada es capaz de hacer situaciones de transición, de contraataque. Entonces yo creo que vamos a hacer un partido muy atractivo. ¿Qué pasa? Que Gandúba nunca está seguro del resultado hasta que finalice el partido. Es decir, porque es un campo que llegas con balón directo, con balón por fuera, con balón parado y con gente que además maneja situaciones de situaciones de alternativas. Bueno, pues es un equipo con pierna fresca, con joven y que te va a exigir.
Sí, sí. Y yo estaba mirando por aquí las medidas de Andúba, porque siempre da la sensación de que es un campo mucho más pequeñito. Riazor es un 105x68. En teoría, sí. Si miras Andúba, pone lo mismo. Pero
sí, es que puede. Siempre digo.
La grada está tan cerca que parece que es más pequeño. Yo no sé si estará bien el dato, ¿eh?
Porque te metes un metro para adentro siempre. Al final, es como Vallecas. Pueden ser 65, pero tal como está el campo, no amplías de todo. Entonces, lo que tú reduces es ya lo que te falta. Y después, el tiro de cámara engaña mucho, porque pueden ser las mismas dimensiones, pero la toma desde tan abajo no parece más pequeño de lo que es. Pero no es un campo que tú digas. No es ir a jugar a Llanera como Alfa Abril esta semana.
Por ejemplo, mira, es que estoy mirando ahora también, lo he visto en varios sitios, estaba mirando ahora en la página web del Mirandés, 105x68, ¿eh? En teoría es un campo como Riazor, pero es lo que dice Javier Oreiro. Al final la grada tan cerca, tú ya no te pegas tanto.
Metro de un lado, metro de otro, que te meten por dentro y haces un campo de 65 de ancho jugando, más o menos.
Sí, sí.
Por ahí. Porque al final no estás pegado por fuera. Entonces, bueno. A pesar de eso, pues, insisto, yo creo que lo mejor también es que no vas en invierno duro, no es ir a Miranda en el mes de enero o diciembre, vas en una temperatura más o menos buena que tenés. Bueno, y si es un campo, es un equipo que tiene su tradición, es un equipo, pues eso, que tiene mucho mérito. La población de Miranda que esté compitiendo como está compitiendo en esta categoría, pues creo que es un equipo importante, de lo bien que están haciendo las cosas, y que además los jugadores jóvenes de filiales, pues es un equipo que todo el mundo aspira a ir muchas veces para dar salto después a Primera División. Yo creo que, mira, si analizamos Hugo Benito, lateral derecho, a mí me encanta. Perdón, Hugo Rincón.
Sí.
Hugo Rincón me encanta, del Athletic Bilbao, lateral derecho para mí fundamental en el sistema de 5. Gorrochategui, pivote de la Real Sociedad, vamos, jugador también fundamental. Y Panichelli, el delantero de 16 goles, para mí son los tres jugadores. Hay también las apariciones de Joel Roca, el jugador del Girona, cedido también arriba. Bueno, esos 4 o 5 jugadores son jugadores que estarán en Primera División.
Defensa de 5, tirando los carriles también arriba cuando atacan. Y bueno, pues como decimos también, pues un partido en el que seguro que al Depor le van a intentar meter mucho balón en área. Y vamos a ver si puede aprovechar
la baja de la semana pasada de Tachi, el central más veterano, capitán, sí. Contra el Real Zaragoza.
El ex del Villarreal B.
Sí, yo creo que entrará Tomeu y jugará con Unai Aguiluz y y Juan Gutiérrez, los tres centrales. Yo creo que la banda van a ser para Hugo Rincón e Iker Benito, el jugador de Osasuna, cedido ahí. Gorrocha de pivote con Alberto Reina, y después si entran, pues eso, Panichelli, Joel Roca y el otro punta. Creo que 3-4-3 puede ser por ahí.
Pues ese tiene pinta que va a ser el equipo. Ya hemos creado debate con lo de las medidas. Me mandaba Millán Gómez, compañero y amigo. Sí. Me dice, no, es que es igual que Riazor. Me dice incluso que es más grande. Yo miro Riazor y también pone 105x68, pero vamos, que las medidas del campo...
Insisto, es más...
Igual, es superior o por ahí. Sí.
Es donde está el banquillo. Si está pegado al campo, tú te metes un metro para adentro de un lado y de otro y al final reduces. Sí. Pero no es Vallecas, son 65 o 64, ¿verdad? Sí, creo.
Sí. No, este son 68. Son 68, claro, además claro. Son las medidas oficiales que tiene el Mirandés en su web. Hay que ganar, y si gana el Depor, pues podrá pensar en el playoff. Hablamos el viernes, Javier, muchas gracias. Por cierto, que quería decir lo que es el fútbol, que leí el otro día que Alessio Lesti, el entrenador que decías tú que bien lo está haciendo, estuvo a punto de irse en verano y decía una entrevista, no recuerdo en qué periódico fue, la verdad, si no lo decía, pero no sé si fue en un periódico nacional o lo leí así muy por encima. Decía, menos mal que no me fui, ¿no? Venía a decir, porque claro, ni él se imaginaba que iban a hacer una temporada pues tan buena como la que está
llegando. Que llegará el momento ahora de saltar más para arriba.
¡Hombre!
Lo que pasa es que eso no significa nada, claro.
No, igual te vas a otro equipo que aspira más y al final con el que conseguiste los logros es con uno más modesto, ¿no? Pero sí, por eso entre otras cosas lo dirá, ¿no? Por lo que puede ser la temporada para ellos y porque evidentemente pues esto al técnico del Mirandés le va a abrir muchas puertas en segunda o en otras ligas incluso superiores. Sí. Hasta la semana, Javier. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Chao.
Un abrazo. Las 2:46 de la tarde. Vamos a ir también con la actualidad del femenino, con ese partido de mañana, 4:30 de la tarde, en Riazor. El choque frente al Levante Badalona, al antiguo Levante Las Planas. Partido clave para el equipo de Fran Alonso, porque está ahora mismo con 4 puntos de ventaja sobre el descenso y con uno menos que el rival del fin de semana. Y la siguiente semana llegará a Riazor el Levante, que es el equipo que ahora mismo está entre el Depor y el descenso que marca el Betis. Bueno, lo que ya hemos dicho durante toda la semana muchas veces, pero partido clave, el de esta jornada y el de la siguiente, nos trae la previa del encuentro nuestro compañero de La Voz de Galicia, Iván Antelo.
Hola, Mario. El Depor Abanca se juega gran parte de sus opciones de permanencia mañana sábado a las 4:30 en Riazor contra el Levante Badalona. Vuelve la Liga F, lo hace después del parón de selecciones, y lo hace con posiblemente uno de los partidos clave para que las blanquiazules consigan el objetivo, pues amarrarlo cuanto antes posible. Juega contra el Levante Badalona, que es un rival directo, un equipo que ha caído desplomado totalmente en la segunda vuelta, hasta el punto, pues eso, de ser uno de los equipos revelación, de estar en la parte alta de la tabla, ahora verse ahí con apenas un punto más que las coruñesas. Dos datos, Levante Badalona no marca un gol desde hace 4 partidos y no gana un partido desde el 2 de febrero, cuando ganó en casa con sufrimiento al Betis, que es el equipo que está en descenso. Con lo cual, pues bueno, no cabe pensar otra cosa que el Depor pues intente ganar el partido, sobre todo pues eso, para ganar en tranquilidad. Hay que tener en cuenta que esta es una jornada que puede ser clave, porque además de este partido, hay un partido ahí que a mí no me tiene nada buena pinta, que es el Betis juega en casa contra una Real Sociedad que también está de capa caída, que con muchísima calidad, pero que está en una racha horrorosa, es de los peores equipos de la liga en estos últimos meses, con lo cual, pues bueno, hay que ganar. El Levante Badalona ascendió hace 2 campañas, el Depor lo conoce perfectamente. Cuando ascendió a Liga F era un recién ascendido a la entonces primera federación, vamos, la segunda categoría. En aquel entonces el Depor era favorito, pero bueno, no fue capaz de plasmarlo sobre el campo y se dejó sorprender por este proyecto que aunque pueda parecer nuevo para el fútbol femenino español, pero en realidad recoge muchas de las cenizas del Español cuando cayó en desgracia e incluso descendió y muchas de sus buenas jugadoras y de sus buenas canteranas se fueron, pues bueno, se fueron a este equipo y recoge además, pues bueno, muchas jugadoras de la cantera del Barça, que es una de las mejores de España, si no la mejor, y que bueno, van encontrando acomodo, con lo cual, bueno, se va juntando con muchas jugadoras de la cantera catalana, que es muy potente y que le permiten, pues eso, armar una base muy competitiva. Luego a eso le añaden pues varios jugadores de foráneas, tampoco muchas para lo que es la Liga F, que suele tener bastante extranjeras. El Levante Badalona no, tiene ahí un par de asiáticas, una coreana, una japonesa, luego tiene a Rebeca, que es una nigeriana, pero que ya lleva bastantes años aquí jugando en España, una estadounidense, pero bueno, la mayoría es lo que comento. Es la cantera catalana la que saca adelante este proyecto. El Depor llega a este partido, pues bueno, con una ventaja de un partido respecto al Betis y al Levante, de tres partidos con el Valencia. Hay que recordar que descienden dos, con lo cual, pues bueno, ganar este partido y bueno, ya si se pone la guinda en el próximo, que recordemos que es contra el Levante, pues muchísimo mejor. Pero bueno, lo que está claro es que ganando estos dos próximos partidos, el Depor va a estar salvado, y no matemáticamente, pero bueno, virtualmente, prácticamente sí, haría falta simplemente esperar a que pasen las jornadas. E incluso con cuatro puntos, pues también daría un paso de gigante, con lo cual, pues bueno, animar a todo el mundo. Es una fecha horrible porque hay mucha gente que se va de Semana Santa, se va ya de puente, a disfrutar de vacaciones y demás, pero bueno, todo aquel que esté por la ciudad, animar a que vayan a Riazor, porque bueno, estamos ante la fecha definitiva o decisiva para que el Depor pueda conseguir el objetivo.
Bueno, pues le damos las gracias a Iván por contarnos un poco cómo viene el partido de mañana. Podéis llamarnos si queréis, y las tres primeras personas que llamen les damos dos entradas dobles a cada una para el partido de mañana. Nos dejáis un número de teléfono, ya os coge mi compañera Mar en el control técnico y de sonido, y con el número de teléfono que nos deis, luego yo me pongo en contacto y os mandamos las entradas. Tres entradas dobles para el partido de mañana del Depor frente al Badalona. 981-173-173. Y vamos a escuchar ya también a Fran Alonso, que es el entrenador del equipo, hablando del partido.
Hicieron una primera vuelta espectacular. Es un equipo con un talento increíble, sobre todo en jugadoras de ataque, jugadoras internacionales españolas. Es un equipo con muchísima creatividad, no necesitan jugar bien para sacar puntos o para crear ocasiones de gol. Pero bueno, esa creatividad, esa agresividad que tienen en la presión, un equipo que presiona muy bien y muy alto, pues bueno, si logras romper esa línea de presión, pues es un equipo al que le puedes hacer daño. Entonces bueno, eso creo que es un poco, han estado a lo mejor un poco menos acertadas en esta segunda vuelta, han conseguido un poco menos de victorias, pero vamos, para mí sigue siendo un equipo dificilísimo, un equipo con muchísimo talento y que tienes que tener unos niveles de concentración muy altos para que no te hagan daño. Jugando en Riazor, jugando en casa delante de nuestra afición, pues espero que tengamos ese plus para poder sobreponer las habilidades del rival y conseguir los tres puntos. Pero sí, como tú dices, es un rival muy bueno, con mucha calidad, pero que bueno, no sabemos en realidad lo que nos podemos esperar.
Además, también en Segunda Federación, pendientes del Fabril y del Bergantiños. El Bergantiños, que va a jugar mañana desde las 5 en casa con el Langreo, y el Fabril, defendiendo su posición de playoff, va a tener este fin de semana un partido complicado. Jugarán en el campo del Llanera mañana desde las 6:30 de la tarde. El Llanera, que ahora mismo está en descenso, 34 puntos, pero un campo muy pequeño, no como Anduba, que hablábamos antes. El del Llanera sí que es un campo muy pequeño, y sobre todo ello ha hablado esta mañana Manuel Pablo.
Va a haber muchas situaciones de duelos, lógicamente, y bueno, estar muy preparados para esas disputas, pero bueno, intentaremos que no sea el mismo escenario para los dos equipos. Habrá situaciones donde intentaremos jugar para que no sea todo disputas aéreas, disputas, intentaremos también hacer situaciones donde podamos circular la pelota, intentar tener esa tranquilidad o esa personalidad para intentar también situaciones donde pueda jugar, aunque al final vas a tener que jugar muy rápido, situaciones, y porque bueno, pueden pasar muchas cosas con un campo tan estrecho.
Bueno, pues así hablaba también Manuel Pablo del partido del Fabril de este fin de semana. También pendientes de la tercera, Bergantiño, de la tercera división o de la segunda federación. En la tercera federación va a jugar el Atlético Arteixo mañana desde las 6 en casa ante el Gran Peña. Y para el domingo el derbi entre el Betanzos y el Silva desde las 5 de la tarde. Y pendientes también de la división de honor juvenil, quedan ya solo 3 partidos para el final de la liga. El otro día el Celta se ponía líder tras vencer en Abegondo por 2-1 al Depor. Ahora mismo tiene un punto de ventaja y este fin de semana el Celta defenderá el liderato en casa jugando frente al Pontevedra, domingo desde las 12, y luego un poquito más tarde a la 1:45 arrancará el partido del Depor en el campo del Racing de Santander. También buscará una victoria el Montañeros en casa frente al Vansander, domingo 12:30 de la mañana, para intentar salir de las posiciones de descenso. Y del resto del fin de semana, sin partido para el Liceo y sin partido para el Básquet Coruña, entre otras citas queremos destacar el partido de Maristas en la Liga Femenina 2 del domingo a las 11:30 de la mañana, partido que se va a jugar en el colegio frente a Mataró. Está ya con nosotros en el programa la capitana del equipo, Eugenia Filgueira. Hola, Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Además es un partido clave porque puede sellar ya la clasificación para el playoff de ascenso.
Sí, estamos con muchas ganas de que llegue el domingo a poder jugar el partido contra Mataró y poder conseguir la victoria, y eso nos llevaría a clasificarnos para la fase de ascenso.
Ganando ya no hay que mirar otras pistas, o sea que es un poco el camino que nos dices que queréis seguir, ¿no?
Sí, nosotras, bueno, es cierto que también podríamos esperar que perdiesen otros equipos y ya también podríamos estar clasificadas, pero bueno, vamos a centrarnos en nosotras, intentar ganar el domingo y poder clasificarnos.
Afortunadamente tampoco es la última bala, porque todavía quedaría un partido el fin de semana que viene, o sea que tenemos una buena situación, ¿no, Eugenia? Contamos con, por segundo año consecutivo, volver a estar en la fase.
Sí, por suerte tenemos dos oportunidades ahora, pero bueno, no debemos confiarnos porque puede pasar de todo. Justo jugamos contra dos rivales directos, contra Mataró y contra Cortegada, que también están peleando por meterse en la fase de ascenso. Entonces van a ser dos partidos muy, muy complicados, pero bueno, estamos con muchas ganas de que llegue el domingo.
Sí, es lo que dices, porque dentro de lo que es esta situación tan buena, os la vais a jugar con Mataró. Maristas es segundo, con una victoria más que Mataró, que es tercero, y luego Cortegada, que es el cuarto, con dos victorias menos a falta de dos jornadas. Es decir, hay muchas opciones, pero frente a rivales directos. O sea, casi empezamos ya el playoff, se puede decir.
Sí, correcto, va a ser un partido muy igualado. Bueno, todos los de esta liga en realidad han sido igualados. Nos ha costado ganar contra equipos que también estaban en la parte baja de la clasificación, y al final todos son complicados, pero estos a priori mucho más complicados. Y los nervios también nos pueden jugar una mala pasada.
Tú llevas 10 años ya como jugadora del Maristas, capitana, has estado incluso en Liga Femenina 2 y demás, pero supongo que esta temporada te vas a acordar durante muchos años, ¿no? Porque después de un mal inicio, la segunda parte, casi toda la temporada, menos 3 o 4 partidos al inicio, que tuvisteis bajas y demás, o sea, está siendo espectacular.
Sí, tanto, bueno, de esta temporada y la pasada. Al final, bueno, esta temporada también hemos superado el récord de victorias de la temporada pasada. Y aún nos quedan dos partidos más por jugar, o sea, podríamos haberlo superado con cuatro partidos más ganados, si es que ganamos estos dos. Sí. Pero muy contentas, la verdad, por esta temporada que estamos haciendo.
Pues a ganar el domingo, y así ya tenemos un partido no de descanso, pero sí de preparación de la fase de ascenso. Muchísimas gracias, Eugenia, por atendernos.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Que ganéis el domingo en ese partido, y animamos a la gente a ir a Maristas, al colegio, 11:30 de la mañana, entrada libre para ver a las nuestras frente a Mataró. Y también el fin de semana vamos a estar pendientes del Oar y del Culleredo en la Primera Nacional de Balonmano. El Culleredo que va a jugar en casa frente al Siria, frente al equipo de Carballo. El partido se va a disputar mañana desde las 7:30 de la tarde, el Culleredo en la pelea por salir de abajo, y el Oar con la tranquilidad de ya ser campeón del grupo, ya estar clasificado para la primera fase. Faltan dos jornadas para el final de la liga, y en este fin de semana nos vamos a ir ni más ni menos que a visitar a Galdar, que es ahora mismo el segundo, o sea que una buena prueba de toque de cara a lo que luego vendrá en la fase de ascenso. Está con nosotros Nando González, el técnico del Oar. Hola, Nando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya con la clarificación, pero jugar frente al segundo siempre está bien, ¿no? Te va a servir, supongo, para probar cosas y para ver detalles.
Sí, seguimos probando y seguimos haciendo, bueno, alguna variación y, bueno, sin arriesgar tampoco con jugadores que puedan estar tocados o sin lo que nos permite haber hecho los deberes antes de final de curso. Y bueno, la verdad es que bien, buen partido. Sí,
sí. Sí. ¿Te dice algo el jugar contra el segundo? Ya sin nada en juego, en teoría, ¿no? Para vosotros, pero...
No, bueno, ni en teoría ni en la práctica, ¿no? Solamente...
Pero no.
Sí. Solamente, bueno, pues seguir compitiendo y preparándonos para la fase de mayo, ¿no? Es decir, es una piedra de toque y no perder la competitividad, ¿no?
Me quedan nada 20 segundos, pero ¿sabemos algo de si la vamos a organizar, la fase?
No se sabe nada hasta el 5 de mayo.
Pues a ver si ahí tenemos suerte y vamos a estar muy pendientes si el lunes nos cuenta Nando cómo les fue el partido. Gracias, Nando.
Muy bien, venga, chao.
Gracias. Y por último, destacamos también el partido del Villases Amarelle en la segunda del fútbol sala, en la cancha del Alcorcón, vital también para las opciones de las nuestras, que cada vez tienen más de quedarse en la categoría en segunda división. Nos vamos, buen fin de semana, adiós.
Radio Voz, alegría.